Vida en familia hoy.
Sarah Horn afirma que tras el año de su experimento con la sumisión bíblica, hubo cambios en ella que fueron muy significativos para su matrimonio.
Justamente el otro día le pregunté a mi esposo, ¿cuál fue la diferencia que viste después de haber pasado por este año? Él respondió, estás más dispuesta a dejarme liderar. Estás más dispuesta a hacerte a un lado y dejar que yo tome las decisiones por nuestra familia. Eso le motiva, le da confianza. Además, como alguien diría, eso le presiona en el buen sentido para que sea más intencional en su liderazgo.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Entonces, ¿cuáles resultados podemos esperar si nos animamos a experimentar con la sumisión bíblica? Sarah Horn nos acompaña para hablar de este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Sara es esposa y mamá. Se casó con Cliff hace 16 años. Su esposo es militar y ella lidera un ministerio para esposas de fe que se enfoca específicamente en las esposas de militares. También es autora de un libro llamado Cómo ser la mujer de Proverbios 31. Y hoy vamos a hablar sobre los resultados sorprendentes de su experimento con la sumisión bíblica. Bienvenida, Sara.
Gracias.
Sara, a lo largo de esta serie, has compartido con nuestra audiencia tu experiencia al tratar de adoptar un comportamiento apegado a lo que la Biblia enseña por sumisión. Y sin embargo, sabemos que a muchas mujeres no les atrae la idea y se preguntan, si eso es lo que ellas deberían intentar.
Exacto. Probablemente esa sea la pregunta más frecuente de las esposas. ¿Y si mi esposo es un patán? ¿Y si él ni siquiera ha llegado al extremo de ser abusivo física o emocionalmente, sino que simplemente no es amable?
Ahora veamos qué nos dice Dennis Reini. ¿Qué debe hacer una esposa si su marido es un patán?
Bueno, creo que ella debe hablar la verdad en amor. Si él no hace caso de esas palabras, si no responde a estas palabras, y usted es miembro de una iglesia local, si él es creyente, entonces tiene una iglesia local a la cual apelar. Puede acudir a su congregación y decir, necesito de su ayuda, no para que le caigan a golpes a mi marido, pero sí espero que le llamen la atención para que deje de ser egoísta y abusivo. En algunos casos, para que ya no tenga ese comportamiento abusivo y pueda rendir cuentas.
¿Y si el pastor de la iglesia le responde, solo tiene que regresar a su casa y someterse?
Bueno, ese podría ser el momento de cambiarse de iglesia. Estoy hablando en serio, Roberto.
Ajá.
Tú sabes que hemos entrevistado a muchas personas en todos estos años y sabemos que el lugar donde se crían los peores abusadores de mujeres es en las iglesias.
Wow.
Ultrafundamentalistas, donde tienen una visión totalmente antibíblica de la sumisión. Ahí empoderan a los varones para que sean bestias, no para que se nieguen a sí mismos para beneficiar a sus esposas. Es sumamente duro decirlo aquí al aire, porque algunas de esas iglesias proclaman el nombre de Cristo, pero sí se han dado esos puntos de abuso. No alentamos a ninguna mujer a que se sujete a ningún hombre que la abuse, física o emocionalmente, y que no esté dispuesto a asumir su responsabilidad ni a rendir cuentas. Por otro lado, si su esposo no es creyente, aquí es donde creo que no solo tenemos a la iglesia, sino también a las autoridades legales.
Así es.
Bueno, puede llamar a la policía. Yo animaría a la esposa en ese punto. Cuando un hombre ha amenazado su vida o ha sido abusivo físicamente, yo no dudaría de animarla para que llame a la policía y utilice los poderes que han sido establecidos por las Sagradas Escrituras, incluso para proteger a las mujeres.
Sí, y el punto es que la sumisión va de la mano con la sabiduría.
Correcto.
Y usted, en oración, sabiamente, con un consejo piadoso, busca la manera de mostrarle respeto a su esposo, de honrar a su esposo, pero si su marido le pide que haga algo que las Escrituras prohíben, no tiene que someterse en esas situaciones, ¿no es así, Sara?
No, claro que no. Creo que, como dijiste, debemos utilizar la sabiduría. Elegir someterse bíblicamente al esposo no es elegir ser una alfombra ni ser abusada física o emocionalmente. Hay recursos apropiados a los que una puede acudir. Yo le diría que si se sienta con su pastor y le explica la situación, pero no obtiene ayuda, busque ayuda en otro lado.
Bueno, ahora te voy a cambiar las fichas del juego, Sara. ¿Qué le dirías al esposo que está casado con una mujer realmente controladora, que francamente, en ciertos puntos, podría estar abusándolo a él?
Sí, esa es una situación complicada. Lo que he descubierto y he recibido mucha retroalimentación de lectoras que me dicen, bueno, pero es que usted tiene un muy buen esposo, es un buen hombre. Y sí, es un buen hombre, no es perfecto, pero sí es un buen hombre. Yo le diría que no podemos cambiar a nuestros cónyuges, no podemos cambiarlos para que sean como deseamos, pero sí me atrevo a decir que podemos influir en nuestros cónyuges. Por lo tanto, a ese esposo que tiene a una mujer que en ocasiones se vuelve insoportable o que incluso se cruza el límite del abuso, le diría que tiene que sentarse y platicar con ella. Tendría que, no sé, ¿le sugerirías que acuda a su iglesia? O sea, esa es una situación un poco difícil si su esposa está siendo abusiva con él.
Bueno, yo he visto algunas situaciones de este tipo. En esos casos, aquellos esposos han ofrecido asistir a alguna terapia con un consejero piadoso, con alguien con quien compartir sus historias, porque el esposo se da cuenta de que tampoco es perfecto, pero en ese punto busca un tercero que pueda hablar verdad en la relación, con la esperanza de que le ofrezcan un mejor panorama si ambos se entregan. Y el problema es que, como todos sabemos, en un matrimonio se necesitan dos.
Así es.
Se necesitan dos para bailar.
Ese es el meollo del asunto. Es la razón del problema. En ocasiones se necesitan dos, pero solo usted puede ser responsable de sí mismo y de lo que contribuye en la relación. Cuando se me acercan las esposas y me dicen que sus esposos, aunque no son abusadores, simplemente no son muy amables o quizás yo lo amo, pero no me cae bien. Ese tipo de relación, le digo a la esposa, que ¿qué puede hacer usted para cumplir como esposa? ¿Y qué puede hacer para influir en su esposo de modo que mejore? Lo que he descubierto, el testimonio que he escuchado de otras mujeres que han aplicado algunas de estas cosas que aprendí durante mi año, es que la influencia realmente puede cambiar a su esposo para bien. Cuando usted es más paciente, cuando es más amable. O sea, ¿cuán a menudo somos amables con nuestros cónyuges? Somos amables con los extraños, pero ¿qué tan frecuentemente tratamos a nuestros cónyuges con amabilidad? A menudo me pelean y me dicen, bueno, cuando él se porte bien conmigo, yo me portaré bien con él. Pero alguien tiene que hacerlo primero.
Sara, nos contaste que tu matrimonio, antes de tu experimento, tenía una calificación de 7 u 8, y hoy en día le darías un 9, ¿verdad?
Así es.
¿De qué maneras Cliff, tu esposo, diría que eres una esposa distinta como resultado de tu experimento de un año de sumisión?
Justamente el otro día se lo pregunté. Él me mandó un mensaje de texto porque actualmente está en una misión militar en otro país. Yo le pregunté, ¿cuál fue la diferencia que viste después de haber pasado por este año? Él respondió, estás más dispuesta a dejarme liderar. Estás más dispuesta a hacerte a un lado y dejar que yo tome las decisiones por nuestra familia. Eso le motiva, le da confianza. Además, como alguien diría, eso le presiona en el buen sentido para que sea más intencional en su liderazgo.
Es verdad.
¿Y eso no te asusta un poco, saber que ya no eres tú la que toma las decisiones como antes?
Mientras más tiempo pasa, me asusta un poquito menos.
Has aprendido a confiar en él, a confiar en que él te escuchará, te oirá, buscará tu consejo, tu opinión, antes de tomar alguna decisión importante.
Sí, así es.
Bueno, porque así es él. Anteriormente dijiste que tu esposo es un hombre de procesos.
Sí, es cierto.
Pero tú tomas decisiones rápidamente. Ahí es cuando tienen sus roces.
Sí, bueno, lo más importante es que he aprendido a confiar en Dios. Entonces, si mi esposo toma una decisión con la que necesariamente no estoy de acuerdo, o pienso, no estoy segura de eso, confío en que Dios se encargará de los detalles, que Él cuidará de nuestra familia, de nuestro matrimonio, y que Él bendecirá esas decisiones.
Bueno, esto va a sonar terriblemente egocéntrico, pero en verdad me gusta la pregunta que sugieres que toda esposa se haga al inicio de cada día. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo? En mi opinión, esa es una pregunta grandiosa que una esposa debe hacerse. Y luego, en el poder del Espíritu Santo, le pide a Dios que la fortalezca para poder llevarle a cabo. En ese proceso, tendríamos a varios esposos llenos de energía y muchos matrimonios saldrían de la zanja. A lo mejor, de ese modo, el hombre podría en verdad asumir su responsabilidad y ponerse manos a la obra para liderar en la relación.
Bueno, gracias, Sara, por compartir tu historia con nosotros y desafiar a nuestras oyentes a experimentar con la sumisión. Estuvimos junto a usted, Natalie Saltos como Sara Horn, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con Miriam Mota, representante de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Vida en Familia ofrece seminarios para fortalecer el ministerio de la mujer. Miriam, por favor, háblanos sobre ellos.
La Fragancia de la Belleza es un seminario muy hermoso donde se presenta la respuesta bíblica a las necesidades que tenemos como mujeres. Así que La Fragancia de la Belleza habla sobre cómo vencer los temores, cómo vencer las preocupaciones, cómo verse con nuevos ojos, cómo manejar el enojo y aprender que Dios tiene una respuesta a cada una de nuestras necesidades en esas áreas. El siguiente recurso se llama Perlas en Nuestras Vidas. Este es un seminario que igualmente permite a las mujeres valorar, por decirlo así, tratando de usar la analogía de la perla, las diferentes experiencias de sus vidas y convertirlas en algo precioso que Dios puede usar. Un material adicional que tenemos es una herramienta muy hermosa que las mujeres en América Latina pueden usarla en la época de Navidad. Nosotros le pusimos a este seminario Festejando con Propósito, y es que las mujeres cristianas puedan aprender una manera de abrir sus hogares para presentar el evangelio de una manera muy linda, en un café, en un té, lo que se usa en la época navideña dependiendo de cada país. Con dos mujeres basta para hacer este seminario. Ellas pueden incluso bajar toda esta información, está disponible en la internet. Ellas pueden encontrar las reuniones navideñas de Joyce Bademan y ahí lo van a encontrar en español. Cualquier mujer puede usar en América Latina en la época navideña.
Gracias, Miriam. Usted puede encontrar más detalles de nuestro ministerio en nuestro sitio web y ponerse en contacto con el representante de Vida en Familia en su país. Visite nuestro sitio web, videnfamilia.org.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.